El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE.
Buenas tardes, son las 5 de la tarde y comenzamos un miércoles más, el segundo de esta larga historia que tenemos por escribir por delante de Cofrades en COPE. Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes, segundo programa y traemos muchísima intensidad de noticias, de actualidad y de cositas especiales.
Pues sí, porque tenemos que contarles muchas cosas en los próximos 60 minutos y primero lo que vamos a hacer es un viaje al pasado, Iván.
Sí, nos vamos a convertir tú y yo en Marty McFly y Doc, que se montaban en el DeLorean y se iban al pasado. Y nosotros eso es lo que vamos a hacer, montarnos en el DeLorean e ir hasta el pasado.
Este es el nuevo tema de Camilo VI que acaba de sacar, Amor de Mujer, en este 20 de octubre de 1984, donde les vamos a contar, además de esta nueva canción de Camilo VI, una entrevista muy interesante aquí en Radio Popular de Huelva con nuestro compañero Tico Medina, que tiene una persona muy especial, Iván.
Sí, muy buenas tardes. Pues con Tico Medina está una de las personas más influyentes actualmente en la Semana Santa de Huelva, ya que ha sido el gran imaginero que ha revolucionado la Semana Santa en estos últimos años.
¿Te gusta la nueva canción de Camilo VI?
Me encanta. Y además va a ser un éxito seguro.
Pues ya está con nosotros Tico Medina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, está Iván, como decía, con una persona que tiene mucho que decir en la Semana Santa y que ha marcado la imaginería del siglo XX.
Exactamente. Vamos a conocer a don Antonio León Ortega, ¿no, Tico?
Don Antonio León Ortega está ya de vuelta de la vida. Pero lo que sí está claro es que él es hombre que habla poco, que trabaja mucho, que siente mucho y que fundamentalmente lo que quiere es, de alguna forma, pasar desapercibido. En una tierra de vírgenes, como es esta tierra de María Santísima, ha hecho usted, sin embargo, más Cristos. Sí. ¿A qué se debe eso?
Pues principalmente se debe a que desde el principio me sentí bien con él. Me sentí bien por la expresión, porque soy un devoto de San Francisco de Asís, un admirador de San Francisco.
¿Le gustan los animales a usted?
Me gustan los animales, me gusta la vida sencilla y austera. ¿Ve usted? Y los Cristos es lo que más ha ido conmigo. Por eso he amado también.
Antonio, buenas tardes, pero a ver, ¿cómo nace un Cristo?
Yo voy estudiándolo y sobre eso me hago la ilusión del Cristo. Y procuro en principio, yo con el Cristo, lo que procuro es que sea expresivo, que exprese el momento ese, lo que ha de ser. Que él tiene que ser, a mi modo de ver, un misionero. Un misionero es el que va a traer, va a llegar al pueblo, al infiel, a llegarle a ellos, ¿no? Pero para eso hay que sentirlo. Es que esto es madera, o esto es barro, o esto es, y hay que meterse dentro, y hay que irlo haciendo, y hay que irlo buscando desde el fondo, ¿comprende usted? Y no tengo un modelo determinado, como decía antes Don Manuel, no tengo un modelo determinado por eso, porque cada Cristo me planteo con él un problema.
Todos los Cristos no son lo mismo, ¿verdad?
No, hombre, no.
¿Y cómo se puede hacer un Cristo distinto de otro Cristo? Si se tiene el mismo sentimiento de lo que es la pasión y muerte de Cristo.
Sí, pero ahí está, en eso es que hay que estudiar la pasión. ¿Sí? Estudiar y compenetrarse con la pasión. Lo primero que tiene que ser uno, sentir el arte totalmente. Ser un poco actor. ¿Sí?
Y, vivir la pasión.
Vivir la pasión, ser artista, sí, y sentir eso. Y ya luego va buscando por estaciones, como si fuera escribiendo, como si estuviera escribiendo un libro.
¿Tiene usted una pequeña herida en una mano?
No, estos son cosas de la profesión.
Por eso. Son las cicatrices del trabajo, ¿eh?
Eso.
¿De qué sale esa herida?
Bueno, esta herida concretamente...
Cuéntemela. Me interesan mucho las manos de un escultor.
Esto es una...
De un hacedor de Cristos.
Esta mancha...
Esa es.
Que además me la...
Mancha con callo ya.
Resulta que son de... Yo hice la estatua que está en la fachada de la iglesia de la Merced aquí. Y entonces, al salir del horno, algunas venían rotas y tal, y para pegarlas, con solidez, empleé un procedimiento que me recomendaron, que yo no le hice mucho caso, porque no me ponía a entrenar, y se conoce que me produjo una infección en la piel, que desde entonces, pues, no se ha quitado del todo.
Y don Antonio, ¿cuándo hizo usted su primera obra?
El primer Cristo lo hice yo partiendo de uno que había en la iglesia de San Francisco de Ayamonte, que fue el que me inspiró aquello y que yo creo que es el que me inspiró la imaginería. Una mañana que yo volvía de Viernes Santo, eso es mucho, claro, tenía 17 años, volvía de una rifa que hacen allá arriba de la bala del Padre Jesús, y al llegar solo a la plaza me encontré con el paso del Cristo aquel que estaba en mitad de la calle, porque rifaban también las balas, y el Cristo era tipo valenciano, creo que era, pero eran tirando a gótico, era un y estaba muy sentido, desde luego, tenía el pelo natural, tenía un sudario también de tela natural puesto encima del de madera. Y la brisa aquella que de Guadiana aquella le daba y aquello despertó en mí que yo creo que todavía lo conservo, la ilusión esa de la imaginería.
Que se fue usted enseguida e hizo el primer Cristo.
No, traté de hacerlo luego después y ya.
Lo hizo usted, hizo usted el primer Cristo, seguro. ¿Eh?
Y este después de la Revolución de 36, pues hice yo el Cristo ese, que es uno de los que salen de la iglesia de San Francisco.
¿Cómo se llama?
El Cristo de Veracruz.
El Cristo de Veracruz. Lo aprendió de la vida, digamos, ¿no
de
es
la
así?
Vida, indudablemente.
Sí, ¿cómo era Ayamonte hace tantos años, maestro?
Hombre, la mitad que ahora.
¿Vuelve usted por Ayamonte, aunque hubiera?
De vez en cuando,
sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y desde cuándo está usted trabajando ya en Huelva?
En Huelva capital llevo
45 años. ¿Cuántos cristos, cuántas vírgenes y fundamentalmente cuántos cristos pueden hacer su itinerario de dolor en esta próxima Semana Santa, que sean suyos, en Huelva y en los pueblos de Huelva? Pues usted recuerde.
Supongo que entre Cristo y Nazareno, principalmente, Cristo y Nazareno. Vamos a no contar la Virgen. Serán 15 por ahí.
¿Y todas estas imágenes en qué tipo de madera la talla?
Madera generalmente
Flandes.
Y pino de Soria. Sí. Antiguo de este.
¿Ha trabajado usted nunca en madera de estos bosques, de cuando había bosques, vamos, en Huelva, de estas tierras? ¿O?
No, en madera de esta tierra tú tienes madera para. He trabajado aquí mucho el ciprés. Que es muy buena madera. Eso he trabajado mucho. La imaginería de Huelva casi toda está hecha de ciprés. De la que yo he hecho. Y trabajo ahora el cedro, que trabajo.
Maestro, aunque a mí no me gusta mucho hablar de esto, yo tengo que preguntárselo. ¿Es usted de esos imagineros, de los escultores que han pensado en lo que tienen que llevar el día que se vayan de esta encima de su tumba?
No.
No. ¿Es usted un hombre sin epitafio? ¿Es usted un hombre? No le preocupa demasiado.
Totalmente sin epitafio.
Sí.
Yo sé que luego, por ejemplo, en cada Semana Santa,
sí,
se recordará, ¿no?
Sí.
Y se hablará. Unos dirán que si la obra tal, que si la
obra. Pero eso es importante para usted.
Eso me tira a mí sin cuidado porque la obra está ahí.
Sí.
Y se comentará, toda no quedará, para muchas pasará, pero otras quedarán.
Sí.
Por ejemplo, yo lo que tengo aquí en San Pedro,
sí,
tengo ahí un grupo de descendimiento que es sexy y queda.
Sí.
Tengo un grupo de la Virgen de las Angustias que también queda.
Sí.
Que queda como escultura.
Que sabe usted que van a sobrevivir a todos los tiempos.
Sí,
¿no?
Eso sobrevive.
Muchas gracias a nuestro querido genio, compañero Tico Medina, que hoy nos ha acompañado en este miércoles 20 de octubre de 1984 y, cómo no, al maestro Antonio León Ortega por concedernos esta entrevista que seguro quedará para la historia y dentro de muchos años habrá quien la rescate y la vuelva a escuchar como el gran imaginero de la Semana Santa de Huelva. Iván, pero antes de despedirnos, tenemos que irnos con otra canción que ha salido, nada, hace unos días.
Hace unos días, La Unión saca su nueva canción, Lobo Hombre en París.
El sentimiento de la Semana Santa de Huelva en COPE. Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Qué bonita esta historia que hemos rescatado. Pues más de 37 años después, como si fuera hoy, Leo Ortega en esa entrevista con otro genio que nos dejó hace muy poco, Tico Medina. En fin, cosas que la radio nos permite y nos devuelve. Pero Iván, vámonos con los titulares de la semana. Asamblea de la Hermandad Matriz de Almonte en su parroquia, que dejó pues la gran noticia de la semana.
Exactamente, el pasado jueves se celebró esa asamblea en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, en la que se decidió que no sea hasta mayo cuando la Virgen del Rocío deje de su pueblo para regresar a la Ermita del Rocío. Será en la víspera de la romería del año que viene y después de realizar su procesión de reina por el pueblo.
El nuevo hábito de la Victoria tampoco salió adelante en el cabildo.
Exactamente, el pasado miércoles se celebró ese cabildo de hermanos para la modificación de las reglas y en consecuencia del hábito nazareno de la hermandad, al no conseguirse los 2/3 de votos necesarios para aprobar dicho cambio, no se podrá realizar el paso a ese nuevo hábito apenas por 3 votos.
Exposición Regina Roriz.
Pues sí, el lunes se inauguró hace apenas 2 días una exposición que reúne enseres de diferentes hermandades de nuestra Semana Santa que hacen referencia a la Virgen del Rocío, así como elementos de otras hermandades como Huelva y emigrantes, especialmente rocieras.
También la Junta de Andalucía, se han aprobado en el Pleno algunas subvenciones, ¿no?
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha concedido al Consejo de Hermandad una subvención para la realización de actos culturales, tales como exposiciones, publicaciones, congresos, charlas, etcétera, que el propio Consejo se encargará de redistribuir entre las hermandades que han presentado estos proyectos. Además, queda pendiente otra importante subvención de la Junta de Andalucía para la conservación del patrimonio, que ya han presentado las hermandades y que tendrán su resolución en torno a marzo o abril del año que viene.
En los estudiantes, la nueva Junta también ha hecho público sus nombramientos.
Delante de ambos pasos se quedará Manuel Gómez Carnicerito, como ya lo venía haciendo en el Cristo de la Sangre, y Luis Miguel Sánchez Fajardo será el capataz del palio de la Virgen del Valle. Antonio Rivera será el vestidor de la Virgen del Valle y florista. La banda de música del palio será el Liceo de Moguer y el trío de capilla Gólgota en el Cristo. Y por cierto, la Hermandad de la Fe también ha renovado con la banda de música de Villalba.
¿Y por fin el Consejo tiene sede?
Por fin ya tenemos la noticia. El Consejo de Hermandades ha alquilado la primera planta del antiguo edificio de los jesuitas detrás del ayuntamiento. Son 300 metros cuadrados con despacho, salón de pleno, incluso capilla propia. En el mes de diciembre estará ya disponible.
Y esta semana también hemos tenido sonidos que nos va dejando esta nueva vuelta a la vida, como los que hemos tenido, por ejemplo, en Moguer, con una extraordinaria que congregó a miles de personas, Iván.
Muchísimos, porque se celebraba el 350 aniversario de las primeras reglas de la Hermandad de Padre Jesús y en esta salida extraordinaria que realizó Padre Jesús desde la parroquia de la Granada hasta su capilla, pues la acompañó la banda de cornetas y tambores de Triana.
Y también en La Palma del Condado salió la Virgen del Socorro, Iván.
Sí, porque se le concedió por parte de los sanitarios de La Palma ese reconocimiento como patrona de los sanitarios y la Virgen, después de realizar sus cultos en la parroquia, volvía a la Ermita del Valle, donde tiene su sede, pues de manera extraordinaria, por las calles de La Palma.
Por cierto, ya sabéis que podéis comentarnos a través de WhatsApp todo lo que queráis, como por ejemplo lo que nos han dejado Rocío Calvo, Juan Luis Aquino, Juan Antonio Riquelme y Alberto Gemán Franco sobre Antonio León Ortega, nos han mostrado esta opinión.
Mi valoración personal con respecto a la obra de Antonio León Ortega es muy positiva. Antonio se formó en Madrid y tuvo una amplia formación artística. Todo ello pues le permitió evolucionar artísticamente. Y vemos en las obras de sus comienzos una clara tendencia al barroquismo. Por ejemplo, eso lo podemos comprobar en obras como algunos crucificados, como el Cristo de la Buena Muerte de Huelva o el Cristo de la Veracruz de Ayamonte. Luego vamos a ir viendo cómo poco a poco, con los años, pues va simplificando la forma, depurando la anatomía en sus obras. Y vemos una clara diferencia, por ejemplo, con otro crucificado de la capital, como es el Cristo de la Fe.
La huella que ha dejado Antonio León Ortega en la Semana Santa de Huelva es más que patente, pues solo basta comprobar que todos los días de la Semana Santa Mayor onubense procesionan imágenes de este escultor por sus calles, y en algunas jornadas la mayoría de sus tallas salieron de su gubia. Las obras de nuestro querido Antonio León se caracterizan por la profunda unción que dota a sus esculturas como resultado de sus convicciones religiosas y de su profunda fe.
Don Antonio León Ortega, por su bonomía, sus ideales y su humildad, es un modelo a seguir. Aparte de que saliera de sus manos el rostro con el que mi alma espera ver un día a Cristo. Es el escultor que dota con su estilo de personalidad propia a la Semana Santa de Huelva. Él impregna de su propio espíritu a sus imágenes, plenas de unción sagrada, inspiradas pero no copiadas de los cánones del barroco. Eso es lo que hace que sea, hasta hoy, el único escultor imaginero del siglo XX con toda su obra declarada bien de interés cultural por la Junta de Andalucía.
Antonio León Ortega es el escultor de mayor prestigio de la provincia de Huelva del siglo XX, equiparable a los grandes imagineros sevillanos del pasado siglo. Antonio León establece con su obra escultórica un nuevo estilo de imaginería en la provincia de Huelva, fruto de la simbiosis de las influencias levantinas y castellanas recibidas en su periodo de formación en Madrid. Sin embargo, no se puede afirmar que su estilo se haya conformado en una escuela propia. Tras su muerte, retornan los cánones propios de la estética procesional sevillana. Su obra conforma, en este aspecto, un hecho aislado que le confiere más valor por su singularidad y que nos obliga a considerarla y protegerla como patrimonio exclusivo de la provincia de Huelva.
Llega a crear un estilo propio con formas más depuradas y sencillas que se alejan de la estética neobarroca andaluza, para acercarse un poco más a la castellana y levantina. Destaca también que era un excelente policromador, que enriquecía las encarnaduras con muchos matices, como si se tratara de una pintura.
Ya sabéis que nos podéis mandar vuestras opiniones a través del teléfono, ¿cuál, Iván?
A través del WhatsApp, un audio cortito de 20-30 segundos, al teléfono 618-82-3511, repito, 618-82-3511. Durante toda la semana nos vais mandando esos WhatsApp, y además todos los que participéis, todos los que mandéis WhatsApp, vais a participar en el sorteo de esa cata de jamones Tomás Castaño, que la tenemos aquí.
Ahí está, ahí
y
está.
Que
ahora la vamos a enseñar,
la vamos a enseñar. Luego la vamos a enseñar, la tenemos presente,
como el producto.
Va a tocar a una de las personas que van a participar a lo largo del programa de hoy.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis opinar, ahí tenéis el teléfono.
COPE Huelva.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Jamones Tomás Castaño, 5 generaciones haciendo disfrutar a tu paladar con los mejores productos ibéricos. Jamones y paletas, chacinas, quesos, loncheados y cajas surtidas. Visita nuestra tienda en calle Tendalera 6 y jamonestomascastano.com. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Te voy a contar una historia, Iván, ahora, que tiene mucho que ver con una de las imágenes más importantes y más devocionales de nuestra Semana Santa.
Que conmueve a tanta gente en Huelva.
Y fíjate, porque el nazareno vive en la sangre del choquero desde que llega a este mundo. Cada día la concesión abre la puerta de la devoción para que Huelva mire a la imagen que desde hace casi 500 años tiene la vocación del corazón de esta tierra. Pero hay un día a la semana que desde tiempo inmemorial reúne en torno a él durante todo el año a sus hermanos y devotos. Son los suspiros de los viernes del nazareno. Esta tradición, que se mantenía a través de los siglos, se materializa a finales del siglo XIX y principios del XX con la constatación fija de esa jornada con una serie de oraciones que rememoraban la pasión de Cristo. Estos viernes junto al Señor siempre han terminado con una oración muy especial para todos sus devotos, un rezo dirigido a nuestro Padre Jesús Nazareno y que fue concedido por la Sagrada Penitencia y autorizada por el nuncio del Papa en España en 1927, quien concedió 300 días de indulgencia por cada vez que se rece esta oración con corazón contrito y delante de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, y una plenaria al mes con las condiciones acostumbradas, rezándolas todos los días. Esta oración ha llegado hasta nuestros días como rezo final de las cinco llagas, en un emotivo abrazo nazareno que rememora el viernes más mágico y legendario de la historia, justo cuando Huelva agarra la cruz que acaricia la luna de una madrugada que siempre pronuncia el mismo nombre, Nazareno.
Cristo, la purísima imagen tuya, con el ansia de llegar a ti, Los viernes del Nazareno se han convertido en una cita ineludible para los hermanos. Durante los meses de invierno, de otoño, de primavera, de verano, es una cita ineludible cada viernes con el Señor. Es un punto de encuentro entre los hermanos. Con todo y con ello, los viernes del Nazareno se están ampliando porque hemos conseguido también que al menos una vez al mes la misa sea el viernes por la tarde delante del Señor. Y también el sábado por la mañana, una vez al mes, la sabatina con la Virgen de la Amargura, camino ya preparatorio de las actividades y cultos de la coronación.
No es solo una fecha fija, no es una rutina más en el calendario semanal para visitar al Nazareno. Visitas al Señor se producen diariamente, no se trata de eso. Esto de los viernes del Nazareno es algo más, es mantener viva la llama de su devoción durante todo el año. Es forjar viernes a viernes los 52 eslabones que forman la sagrada cadena que nos unen a él, cadena de amor como la que arrastran los penitentes tras su paso cada madrugada. Es el encuentro feliz de los hermanos en la casa familiar donde habitan los padres. Es la felicidad de vernos tantos juntos alrededor de su imagen para orar rezando esa oración propia que pronto cumplirá un siglo.
Pues ahí estaba ese viernes del Nazareno que hoy queríamos contarles para que descubrieran que es una historia que viene de muy antiguo, de siglos, Iván.
Y que además se sigue rezando y que todos los hermanos del Nazareno participan de ese rezo todos los viernes y que animamos a la gente a que vaya a rezarle al Nazareno.
Les habíamos dicho hace unos minutos que la Victoria, sus hermanos, habían rechazado en el Cabildo el nuevo hábito de que la Junta de Gobierno había propuesto. En realidad, ganó el sí, pero no con la mayoría que se requiere.
Se requerían esos dos tercios que no sostuvieron al final y de momento pues queda en suspenso esa posible modificación del hábito nazareno de la Hermandad de la Victoria.
Pues con nosotros está el hermano mayor y se lo agradecemos. Tomás Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en 2018 se intentó, ahora en 2021 contigo ya de hermano mayor se ha vuelto a proponer, pero tampoco ha salido adelante, ¿no?
Sí, no ha podido ser, así lo han querido los hermanos y bueno, aceptar evidentemente la decisión y seguir trabajando, ¿no? La hermandad en el resto de proyectos que tenemos en mente.
¿Por qué considera la Junta de Gobierno que es importante ese cambio para la hermandad?
Pues nosotros lo veíamos al igual que se ha visto con la Junta anterior y llevamos ya tiempo pensando en este proyecto, pues creemos que daba un salto de calidad a la hermandad, que ya se comenzara con los proyectos de la renovación completa del misterio, excepto la figura del Señor, por supuesto, y el paso nuevo dorado, ¿no?, que se terminó y se está en proceso de dorado ahora, el nuevo techo de palio, el nuevo gloria, ¿no?, que cambiamos de la tradicional Virgen de la Cinta que todos hemos conocido por un bordado, y pensamos que esto es lo que ya le faltaba a la hermandad para dar ese salto de calidad que entendemos que se merecía. Pero bueno, los hermanos mandan y los hermanos se han pronunciado claramente, no hemos alcanzado la mayoría necesaria, como habéis dicho, que es la de dos tercios, que establece nuestra regla, y bueno, como te digo, a seguir trabajando.
¿Y es un tema que os planteáis para el futuro o ya queda zanjado para los próximos años?
En principio no me planteo nada, ¿verdad? Estamos todavía que el Cabildo fue hace una semana, ¿no? Sí. Exactamente, sí, creo que fue el miércoles pasado, el día 13. No, en principio no hay intención ni de volverlo a llevar o no volverlo a llevar. No sé si se estudiará, si habrá otro momento más apropiado o no. Bueno, ya veremos. En principio no.
No cierra ninguna puerta, ¿no?
No tengo en mente a bote pronto de volverlo a llevar.
Bueno, Tomás, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. Muchas
gracias.
Saludo.
Y si decimos que nos gusta la radio, nos gustan los sonidos, nosotros los queremos llevar a toda la gente que nos ve y que nos sigue por las redes sociales, pues esa fotografía, grandes fotógrafos que tenemos en nuestra ciudad, y una de ellas, la fotografía que cada semana nos trae David Évora, que ya va a estar colgada ya mismo en las redes sociales.
Buenas tardes, queridos oyentes de la COPE. Para esta segunda entrega os traigo una fotografía tomada en este mismo mes de octubre. Se trata de María Santísima del Rosario, titular mariana de la Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, en la procesión que tuvo lugar con motivo de los 450 años de su advocación. La fotografía está tomada en el interior del Sagrado Corazón de Jesús, con un objetivo angular para poder captar el paso al completo. También he usado un trípode junto con un disparador automático para evitar que la foto saliera movida. Sin más, espero que os guste.
Pues ya podéis ver esa fotografía en un momentito, ¿verdad, Iván?
Ya está.
Ya está subida la foto de esta semana, que la pasada tuvo un éxito enorme, de seguimiento del Señor de las Penas delante de la Milagrosa, y esta es la que le ofrecemos esta semana. Les decíamos hace un ratito los titulares que el Consejo tenía ya nueva sede, algo que veníamos hablando desde hace años y años, porque tenía una sede ahí que no se utilizaba, pero ya sí que el Consejo va a poder disponer de un lugar donde atender a todos los cofrades y llevar su gestión diaria. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay, Nacho? Buenas tardes, hijo. ¿Qué pasa?
Bueno, pues lo hemos dicho muchas veces, lo hemos hablado, rehablado, pero ya hay sede, ¿no?
Bueno, pues sí. Ya afortunadamente, gracias a Dios, ya a partir del mes que viene, pues ya podremos disponer de una sede, por lo menos, aunque sea provisional, pero por lo menos en condiciones, ¿no?
A ver, está en los jesuitas, ¿no?
En los jesuitas, la primera planta de los jesuitas.
¿Y cómo es esa sede? A ver, cuéntanos un poco de ella.
Pues una sede magnífica, extraordinaria, maravillosa.
¿Qué vas a decir tú, pues, presidente?
Pues una, hola, muy buena. Una, ¿qué pase, Iván? Una sede que por lo menos cumple las condiciones para nosotros estar allí de una manera muy, muy decente, ¿no? Tenemos la suerte de que hemos encontrado un sitio, en un sitio religioso, como es la Casa de los Jesuitas. Tenemos una capilla que está a nuestra disposición para que podamos hacer uso de ella cuando la necesitemos. Luego tenemos un pequeño almacén pequeñito, luego tenemos el despacho del presidente, un despacho muy amplio, el doble que el mío, para tesorería, secretaría y vocalía, y bueno, y luego un salón enorme de 80 metros cuadrados, diáfano para convocar los plenos, y luego dos almacenes más, ¿no? O sea, en total prácticamente casi 300 metros cuadrados.
¿Y cuándo podremos empezar a disfrutar de la nueva sede, presidente? Porque eso ahora tiene un trabajo, ¿no?
Sí, eso ahora tiene un pequeño trabajo. Nosotros tampoco vamos a hacer una inversión porque no es nuestro, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vamos a descentrarlo un poquito, vamos a poner, ahora mismito están arreglándolo, porque al poco uso que ha tenido aquello, pues las persianas son enormes, no corren bien, las están arreglando, hay algunas que las están poniendo nuevas, hay cristales rotos que de las ventanas que también lo están poniendo, es decir, tendremos que hacer cuatro cositas, eso no lo están haciendo todos ellos, ¿no? Pero nosotros tendremos que poner unas cortinitas, tendremos que colgar los cuadros.
Dale aquello largo, un largo.
Sí, hombre, presidente, hay que hacerle, darle un toque.
¿Se van a recuperar los enseres que tenía la antigua sede, que estaban guardados durante todo este periodo? ¿Se van a volver a colocar en esta nueva sede?
aquello está todo destrozado, hombre.
No, pero había cosas que se sacaron antes de que se estropearan y se guardaron, ¿no?
Por ejemplo...
No sé, los elementos litúrgicos que había en la capillita, sí, bueno, pequeña, eso, hombre, ese, claro, tipo de cosas, sí, me refiero.
Está, claro. Los carteles, guardado, los cuadros, todo eso.
Sí, hombre, eso está todo guardado y todo recuperable.
Pero tú te creías que eran la material, silla, ¿no? Y las
hombre,
mesas.
No, eso lo hemos visto, ¿verdad, Tony?
Y
lo
las
hemos
cortinas, visto, ¿cómo está?
Aquello es material mobiliario, aquello no se puede, no, nada, no nada. Se puede tocar nada, ¿no? Nada. Y bueno, yo tengo muchísimas ganas ya de irnos para allá y entregar las llaves y que el que entre allí entierre lo que hay allí.
Presidente, muchas gracias.
Un placer, como
un
siempre.
Abrazo.
Oye, perdona, quería apuntarte una cosita, hombre, que todo esto va a ser posible, pues, evidentemente a una gran generosidad por parte del alcalde, ¿no?
Claro, hombre, eso también decirlo.
Quiero que se sepa, ¿vale?
está bien decirlo, que después hay que pasar por caja. Un abrazo.
Hasta luego.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Tenemos ya comentarios de, sí, en las redes sociales, de gente que, por ejemplo, José Luis Vázquez nos dice: muy buena entrevista a la de Leon Ortega, hombre. Bueno, la Ciático Medina no va a ser buena, pues claro que es buena, y tenía enfrente a quien tenía. Álvaro Gómez nos dice: ha sonado que lo volverán a llevar a Cabildo, hablando de la Hermandad de la Victoria. Pues no lo sabemos, ya veremos.
Yo que ahora mismo no, pero bueno, sí, pero vaya, ¿no? No cierra la puerta.
Por cierto, todos ellos, José Luis, Susana, Álvaro, todos participan también en el sorteo de Tomás Castaño.
Bueno, nos vamos con el sonido La fonoteca que nos lleva a los sonidos de otros años, porque como no podemos poner de los años recientes, nos vamos a 2007, Iván.
2007, al Domingo de Ramos, a que suene una agrupación detrás de un paso en nuestra Semana Santa. Así sonaba en 2007 el Domingo de Ramos.
La pasión de la Semana Santa se escucha en COPE Huelva. Cofrades, a la COPE.
COPE Huelva.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota. Tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Jamones Tomás Castaño, 5 generaciones haciendo disfrutar a tu paladar con los mejores productos ibéricos. Jamones y paletas, chacinas, quesos, loncheados y cajas surtidas. Visita nuestra tienda en calle Tendalera 6 y jamonestomascastano.com. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Como decíamos al principio, hace una semana prácticamente se celebraba ese cabildo extraordinario en la parroquia de la Asunción de Almonte para informar de la nueva situación en la que ya nos encontrábamos y sobre el futuro de la Virgen y su estancia ya pues camino de 3 años, ¿no?, en Almonte, después de que la pandemia pues haya hecho que la Virgen se haya quedado en su pueblo. Allí el pueblo se manifestó y dijo que en mayo. Está con nosotros el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, un cabildo en el que, si por algo se destaca, fue porque acudió, no sé si hay un cálculo hecho de personas que acudieron, pero es verdad que una respuesta y sobre todo el fervor y las ganas que hay, por lo menos de Rocío, seguro, después de esta pandemia que no la han mermado.
Hombre, pues sí, la pandemia no, se ha llevado muchas cosas por delante. Se ha llevado por delante la celebración de 2 Pentecostés, nos obligó a retrasar la vuelta de la Virgen. En el momento en el que las circunstancias nos obligan a tener que suspender la vuelta de la Virgen en mayo de 2020, este traslado entra en un contexto extraordinario. Las circunstancias, desde luego, que hemos vivido y que, bueno, pues parece que vamos superando poco a poco, han sido circunstancias muy extraordinarias, muy excepcionales. Creo que desde la Guerra Civil no se han vivido situaciones tan dramáticas como las que hemos vivido en esta pandemia. No hay memoria de una crisis sanitaria desde hace 100 años. Y todo esto pues ha condicionado tremendamente nuestra actividad. La ha hecho muy complicada porque este virus es un virus antisocial que ha dinamitado pues precisamente todo lo que significa el rocío en tantos sentidos, de compartir, de hermandad, de disfrutar conjuntamente de nuestra devoción a la Virgen, de celebrarla, de celebrar nuestros cultos, etcétera. Pues nos ha privado de muchas cosas que hemos tenido que buscarle alternativas, que bueno, que no son desde luego el contacto personal, que es el que nos gusta, porque lo hemos tenido que hacer a través de la pantalla, a través del mundo digital, y bueno, pues parece que las cosas se van resolviendo, y ojalá que ese deseo de muchos almonteños, el primero yo, porque desde luego a mí me encantaría que tuviéramos un mayo florido en el que pudiéramos pues poder vivir lo que no pudimos vivir en mayo de 2020. Ojalá, insisto, que se puedan dar las condiciones de esta pandemia para que eso pueda ser,
porque
que tenga, sí.
Porque, claro, no es fácil, si hubiera algún tipo de restricciones para mayo, el hacer, no es lo mismo llevar a lo mejor la Virgen por el camino hacia el Rocío que hacerla en Almonte con calles estrechas. Es decir, en Semana Santa, pues seguramente si habrá aforamientos, habrá calles vacías, eso allí es imposible.
Efectivamente, aquí la cuestión y la duda que tenemos es que, bueno, pues que en mayo todo esté lo suficientemente bien como para que no tenga que haber ningún tipo de restricción, porque en la medida en que lo haya, pues yo creo que no lo va a poner muy difícil. A mí no se me ocurre desde luego que se puedan aforar las calles de Almonte para hacer la procesión de reinas, y en la medida en que pudiera haber una marcha atrás, un repunte, no estamos hablando de que vayan a cerrar las provincias ni que vayan a cerrar los negocios, porque eso sería ya la ruina absoluta. Ese escenario es mejor no imaginarlo siquiera, pero bastara con que los índices de la enfermedad empezaran a repuntar hacia arriba, por el motivo que fuera, para que a lo mejor pues no sea posible, porque aquí es prácticamente o todo o nada, no hay, claro, un punto intermedio. Y así es como se ha planteado además en la Asamblea, o todo o nada. Bueno, pues Dios quiera que pueda hacer todo, porque eso será una buena señal, no solo para el Rocío, sino para nuestra vida en general, para todo.
Ojalá que sea el todo. Santiago Padilla, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Fuerte abrazo.
Pues esta es la versión, la opinión del presidente de lo que se decidió en la Asamblea, pero mucha gente, muchos rocieros de Huelva también tienen su opinión al respecto a lo que los almonteños han decidido en torno a la procesión de la Virgen.
Mira, creo que cuando la Virgen eligió al pueblo de Almonte, sabía que ellos guardarían con celo todas las tradiciones a lo largo de los siglos. Y como bien dicen en su pueblo, la Virgen sabe sus cuentas. Así que pienso que sabia decisión la que han tomado. ¡Viva la Virgen de Rocío!
No puede sino parecerme bien, porque es la decisión de una asamblea, de todo un pueblo, sobre las cosas de su patrona, que además nos permite y nos regala su devoción al resto del mundo, ¿no? Que sea aceptado o no, bueno, pues lo veremos de aquí a mayo, cuando el tiempo nos ponga cada uno en nuestro sitio y veamos lo que pasa con esta pandemia que nos asedia, ¿no? Estamos en manos de una magnífica Junta de Gobierno que se va a partir ahora más porque todo salga bien y llegue la Virgen con todo su esplendor a la aldea, y por supuesto nos ponemos en manos del pastorcito divino y de su bendita Madre del Rocío.
Estoy de acuerdo con la decisión que el pueblo de Almonte ha tomado respecto al traslado de su patrona, porque bueno, creo que no se concibe un traslado de la Virgen del Rocío en otra fecha en la que no sea la suya. Y puesto ya quien espera lo mucho, espera lo poco, 5 o 6 meses más no van a suponer nada, y la Virgen merece pues su procesión extraordinaria por Almonte, para que su pueblo disfrute de ella.
Y pienso que la decisión más correcta que ha tomado el pueblo de Almonte, que ha sido la más coherente hasta ahora, ha sido que su Virgen se traslade, o su Señora se traslade, en fechas donde su tradición manda. Nosotros somos acogidos por el pueblo de Almonte y debemos de respetar su decisión. Así que y esto ya huele a traslado y a romería. Un saludo a todos y besos de lunares. ¡Que viva la Virgen de Rocío!
La vuelta de la Virgen de Rocío a su pueblo de Almonte en mayo me parece lo más correcto y lo más sensato del mundo, además de la mejor opción y la más respetable, solamente porque lo haya decidido el pueblo de Almonte y sus hermanos. Ya con eso hay que respetarlo.
Respecto al traslado de la Virgen de Rocío en mayo, en ese aspecto el pueblo de Almonte es soberano y hay que acatar la decisión que ha tomado. Pero por otro lado, el traslado en mayo, 15 días antes de la romería y con la aglomeración de personas que se van a dar cita, pues puede aumentar el número de contagios y las autoridades plantearse incluso la suspensión de la romería, con la connotación de que posiblemente hubiese hermandades que hasta hayan salido ya para la aldea. Pero bueno, confiemos que en mayo no hablemos tanto de COVID y que las mascarillas solo se usen para respirar porque no nos deje el polvo del camino. Un fuerte abrazo a todos los oyentes y a vosotros dos.
Ojalá. Ojalá sea así, ojalá sea solo para respirar el polvo, como siempre ha sido las mascarillas, para la gente que es más alérgica, nada pues más. Se ponía mascarilla. Iván, que nos pueden seguir mandando cosas esta semana y la que viene y todas.
Exactamente, toda la semana nos podéis mandar esos audios de WhatsApp, acabo de perder el número, así que luego lo digo porque lo tenía aquí y lo he perdido, no pasa nada. Pero si no, entráis en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y podéis ver cuál es ese teléfono al que podéis mandar los audios, que iremos anunciando toda la semana.
Iván, pero en Huelva también hay rocío estos días, porque la Hermandad del Rocío de Huelva ha inaugurado una exposición.
Sí, porque Huelva mezcla la Semana Santa y Rocío, porque esta es una tierra que aúna en torno a sí esos dos sentimientos. Y así se puede contemplar en la exposición Regina Roriz. Hablamos con el comisario de la misma, Pedro Cintado. ¿A qué se debe esta exposición?
Que la imagen de nuestro Sin Pecado, el Sin Pecado del 39, que al principio era una pintura, que se atribuye a Pedro Gómez, después, digamos, por la moda esta de poner una iconografía de la Virgen en los Sin Pecados, pues se encargó una a Gómez del Castillo. Entonces, pues han pasado 75 años y no queremos dejar de pasar esta ocasión sin hacer por lo menos alguna alusión. Así que pensamos que podríamos hacer una muestra recopilando todas las representaciones de la imagen de la Virgen de Rocío que nos encontramos en las distintas hermandades de la ciudad de Huelva. Aunque también tenemos un techo de palio de la Veracruz de Moguer, que la verdad que es una maravilla, porque tiene en la gloria del paso, pues, a la Virgen de Rocío, ¿no?
Una de las principales piezas de la exposición es la recreación del altar de la Virgen de Rocío de San Pedro, incluida la talla que allí se venera.
Está atribuida porque, claro, el altar de la iglesia de San Pedro, el altar cerámico, que es del 21, cumple ahora también 100 años. Y lo regaló un antiguo hermano mayor de la hermandad, Fernando Pérez Sevillano. Claro, al cabo del tiempo, cuando se hace el Sin Pecado nuevo, del 39, pues se pone en este altar. Se pone en este altar que a los pocos años Arturo López Dama le regala a la hermandad una imagen de la Virgen de Rocío, que también se atribuye a Gómez del Castillo. Por eso, digamos, esta correspondencia, ¿no?, de unas con otras, pues la hemos solicitado a la parroquia y gentilmente pues la encontramos aquí.
Hay muchas piezas de patrimonio en esta exposición, pero ¿cuál es la que aconseja al público que venga a ver?
Esto es muy personal, Iván, porque mira, aquí nos encontramos pues respiraderos, de la borriquita, de los mutilados, muchísimas, broches, medallas de la Hermandad de Rocío y de Migrantes, que las lucen pues varias dolorosas de las hermandades, imágenes de calle, ¿no?, del Nazareno, de la Cena, el Antiguo Sin Pecado, de Huelva, de Migrantes, Peana, en fin, que coronas, que hay varias cosas, pero a mí personalmente, la verdad que, más que nada porque es un poco inédita, yo destacaría la gloria que llevaba en el techo de palio la Virgen del Amor, que estamos acostumbrados a verla con la Virgen de Montemayor, pero en su época llevó a la Virgen de Rocío, y claro, y aquí está puesta, aquí la hermandad lo ha restaurado, es una obra de León Ortega, y luce aquí en todo su esplendor. Yo creo que para mí, más que nada, es una cosa, digamos, inédita, que yo no la he vivido.
Y Pedro, ¿cuándo y dónde podemos visitar esta exposición cofrade con la Virgen de Rocío como protagonista?
Y en el casino comercial, el antiguo comercial, en la calle Marina, Jesús Nazareno, ¿no? Ahora, pues de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y después en horario de tarde de 5 a 8, y hasta el 20 de noviembre.
¿Es posible separar en Huelva del Rocío y las cofradías?
Siempre se dice que Rocío es todo el año y la verdad que es así. No hay una semana que nos encontremos con una noticia, ¿no? Ahora nos encontramos con esta exposición. Hace una semana teníamos la noticia del traslado de la Virgen de Rocío. Y si Rocío es todo el año, también podemos decir que Rocío pues está en todas las hermandades, porque aquí tenemos una muestra de lo que se quiere a la Virgen de Rocío aquí en esta ciudad y, por supuesto, en sus hermandades.
Pues ya saben, puede visitar esa exposición a lo largo de estos días y encontrar alguno de esos secretos, de esas joyas que habitualmente no podemos ver o pasan más desapercibidas o alguna vez nunca vieron y que ahora pueden contemplar en esta exposición que ha montado la Hermandad Rocío de Huelva. Nos siguen llegando audios, nos sigue diciendo cosas la gente. Porque nos siguen llegando más mensajes de WhatsApp, esos audios que siguen mostrando su opinión y también pues algunos dando ánimo, en fin, cada uno nos felicita, cada uno hace lo que sea.
Lo que sea, y ya sabéis, lo podéis hacer durante toda la semana, el teléfono es el 618-82-35-11.
Ese es el número de teléfono al que pueden mandarnos los WhatsApp para que, bueno, mostréis aquí vuestra opinión. Mientras los escuchamos, vamos a ir presentando ya a la tertulia que está con nosotros y que vamos a comentar uno de los aspectos que hemos hablado a lo largo de este programa. Jesús Quintero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lupe, ¿cómo estás?
Muy bien. Muchas muy bien. Gracias por la invitación.
Me alegro de veros aquí y de que la gente os escuche. Bueno, acabamos de escucharlo. Tantas veces lo hemos hablado. Ya hay sede del Consejo, que eso, cuántas veces, qué caballo de batalla, Pues mira.
Ha costado, ¿eh? Y bueno, es provisional, ya lo ha dicho el Tony. Es provisional.
Bueno, claro, no es en propiedad.
A ver, ¿cuánto dura la...?
No, no es en propiedad.
El sitio yo creo que es inmejorable. Está en un sitio inmejorable, yo creo que un acierto. Vamos a ver.
Sí, Jesús.
Sí, hombre, yo creo que sí. Todo es un... Desde luego que mejoramos lo que teníamos, ¿no? Bueno, anteriormente, sí. Ahora mismo no teníamos nada. Por lo pronto ya hemos mejorado, o sea que...
Ahora hay que recordar que la sede que tenía el Consejo de Hermandades, en la calle de las Hermandades, por detrás de los bomberos, pues estaba con unas humedades totalmente inundadas, aquello, pues la solución, por más que se le ponía arreglos, pues no terminaba de cuajar. Y finalmente, pues se ha optado por alquilar una sede en la que, como bien dice, el sitio es idóneo.
Sí, sobre todo porque es necesario en un sitio donde las hermandades puedan reunirse, presentar carteles, organizar actos. Yo creo que eso es fundamental.
Tener un sitio donde, por lo menos, que siempre los pobres están de prestado aquí, allí, y ahora ya... ¿Qué sitio?
Sí, sí, decidme.
Un acierto.
Bueno, y sobre todo que se puedan celebrar, como decía Lupe, los plenos y no estemos rondando por ahí, que tengamos una sede fija y un lugar fijo para todo ese tipo de cosas.
Sí, y bueno, y que si se le olvidan las telas, las tiene al lado. Puede cogerla al lado, no pasa nada.
La tiene cerca, la bastante. Hombre, yo supongo que el almacén, la antigua sede seguirá siendo almacén, seguirán guardándose las cosas, la nave donde se guardan los palcos seguirá funcionando, pero al menos una sede social, como se hacen reuniones de presidente en otras capitales, la de Huelva nunca la ha podido celebrar en su propia sede, entonces yo creo que va siendo el momento.
Bueno, vamos a escuchar lo que decía la gente, que es lo que estábamos ahí dándole vuelta.
Ahí está.
Iván, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, estamos aquí un miércoles más para acompañaros a todos los cofrades de la COPE. Y nada, yo ya he empezado a participar en esto de mandar audios y voy avisando, que no voy a dejar de hacerlo hasta que no me toque el lote de Tomás Castaño. Bueno, un abrazo muy fuerte.
Buenas tardes. Pienso que la situación económica actual es muy complicada como para hacer que los hermanos de la Victoria tengan que pagar un precio de un nuevo hábito. Así que me alegro de que no haya salido la propuesta adelante.
Hola, buenas tardes. Yo quería comentar que me alegro de que la Hermandad de la Victoria no cambie el hábito. El hábito que ha llevado siempre es una identidad de la hermandad y no debe cambiarse.
Buenas tardes, Iván, Nacho. Deciros que soy un seguidor vuestro desde hace tiempo, soy de Sevilla pero un amante de Huelva y de la Semana Santa de Huelva, y respecto a los temas que nos proponíais, decir que me ha alegrado muchísimo la decisión adoptada por el Cabildo de Hermanos de la Hermandad de la Victoria y preservar así una seña de identidad no solamente de la Victoria sino también de Huelva, como es el hábito nazareno de la Hermandad de la Victoria. Nada más deciros que os deseo muchísima suerte en esta nueva etapa y a ver si me toca también estos productos que estáis sorteando. Muchas gracias.
Buenas tardes, Nacho e Iván. Enhorabuena por vuestro primer programa, Cofrades en COPE, y es un placer escucharos en la radio porque hacéis más especial aún el sentir cofrades y sentimos junto a vosotros que estamos volviendo ya a la vida. También es increíble cómo hacéis magia con el invitado de hoy, donde nos transportáis completamente a otra época. Seguid así, enhorabuena y vámonos de frente.
Pues vámonos, muchísimas gracias a todos por esos comentarios y por todo lo que nos estáis diciendo. Por cierto, lo ha nombrado ahora un oyente, ¿no? Que decía lo del hábito de la Victoria, que finalmente pues no salió.
Yo creo que eso, como son decisiones de los hermanos, hay que ser soberano sobre lo que se decide, y creo que era una oportunidad nuevamente para la hermandad, para lo que la Junta de Gobierno estaba requiriendo, pero al fin y al cabo pues...
¿Tú lo hubieras cambiado?
No sé qué decirte, no sé qué decirte. Entiendo de que el hábito actualmente es un poco ya antiguo, cada uno tiene su medida y es un poco, tenemos que evolucionar sobre eso, pero no sé, a lo mejor las maneras, las formas o quizá el color.
Que tú readaptarías al actual mejor, ¿no?
Puede ser, no sé, a lo mejor puede ser que hayan tenido un poquito de más aceptación.
Lupe, ¿y tú?
Yo creo que para empezar no era el momento, como dice una chica que ha hablado. Creo que no era el momento ahora mismo por el tema de que estamos pasando y que, bueno, que sí es verdad que el otro día escuché que eran unos 230, 260 euros. No creo que estemos ahora en disposición. Eso es punto número uno. Número dos, como dice Jesús, quizás a lo mejor el color nos recuerda mucho al hábito del Prado. No sé, quizás a lo mejor, como dice una
reinterpretar
el actual. Cambiarlo, o sea, cambiar el color. Pero bueno, que es lo que ha dicho, son los hermanos los que deciden. Yo en las redes que lo he estado siguiendo, sí es verdad que hemos opinado todos, bueno, quien haya opinado, y quien tenía que opinar eran los hermanos y lo han hecho. Con lo cual es soberano y la decisión ahí está.
Bueno, pues ya veremos qué pasa. Y hemos escuchado al hermano mayor, que ahora mismo no, pero bueno, tampoco ha sido tajante en este aspecto. Es que en los últimos tiempos, lo del cambio del hábito está siendo
casi... Yo creo que es, muchas hermandades. Es importante, el cambio del hábito está súper anticuado en nuestras hermandades. Hay muchas hermandades que creo que carecen de un hábito en condiciones. Bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, todo lo que sea cambiar para bien es bueno, pero yo, como te digo, quizás a lo mejor no es el momento, quizás a lo mejor no es tan drástico, pues tampoco, no sé.
¿Y
no sé quién, vaya.
¿Creéis que puede crear una cierta división o problemas en la hermandad el que haya estado tan igualada la votación apenas por dos votos de diferencia que haya salido? ¿O simplemente es una cosa de la democracia?
Pues yo creo que la división está hecha. A dos votos que ha salido ganando la actual, o sea, la nueva, pues yo creo que la decisión está hecha. Ahora lo tendrán que ir ellos un poco arreglando, supongo.
¿Tú estás nerviosa lo que se te viene encima este año, el lunes?
Yo, claro. Bueno, yo voy a seguir con Cristo, a mí, ¿verdad? A ver si me entiendes. Pero vamos, claro, hombre, por supuesto. Además, cuando estábamos hablando ahora de techo palio, de hecho, Palio ya tres caídas ya no lo tiene. Tiene la de Montemayor y ahora pues la del Perdón lo va a tener.
¿Va a tener la Virgen del Rocío?
La Virgen del Rocío.
Está expuesto en la exposición precisamente el que la Virgen de los Dolores llevó de la Hermandad de la Paz de Mover.
¿Cómo esperáis el reencuentro con la Semana Santa?
Uf. Yo creo que como estamos teniendo últimamente extraordinaria, yo creo que nos está abriendo ya, nos está abriendo boca. Pero yo creo que tiene que ser grandioso. Yo creo que como todo vaya como va, que no hagamos un retroceso, yo creo que va a ser una semana. Espero que el tiempo acompañe. Ya,
bueno, ya eso.
A Dani Zamora ya lo tendremos.
Ya, eso. Ya si pero eso nos sí, pasa,
pero ya sí, es lo que queda.
Que estamos deseando y además se está viendo cada extraordinaria que hay, multitud de gente y con ganas y ahí estaremos, si Dios quiere.
Jesús.
¿Las bandas estáis preparados?
¿Lo vuestro qué?
¿Qué te digo yo? Después de dos años así rarísimos, sin ensayo, prácticamente sin vida, pues la vuelta se ha hecho un poco complicada y un poco ilusionante ahora. A ver cómo de aquí a allí sí, todo. Yo espero que se pueda transcurrir todo como con normalidad.
Hombre, ¿está costando volver?
Hombre, está costando, claro. De hecho, por ejemplo, el domingo estuvimos viendo las tres que de Triana, vemos que ahí no está a su nivel. Cuesta trabajo porque al fin y al cabo son las dinámicas y todo el trabajo que teníamos hecho, eso se va. No es que se olvide, pero el trabajo de una banda es la constancia. Y si tú no vas a los ensayos, no estás preparándote, no estás trabajando todas esas composiciones, después es complicado. Al fin y al cabo se toca con el labio músculo, si no lo ejercitas, pues.
Claro.
No hay que hacer.
Bueno, pues nos vamos a la provincia un momentito, Iván.
Sí, nos vamos a ir a la provincia porque hablando de extraordinaria y de acciones de gracias, pues también en la Sierra de Huelva se está preparando una procesión extraordinaria en Cortegana y allí tenemos ya al otro lado del teléfono a Elías, que nos va a contar un poquito cómo es esa procesión. Buenas tardes, Elías.
Hola, buenas tardes.
¿Con qué motivo sale el Nazareno de Cortegana el sábado?
Bueno, pues el Nazareno de Cortegana, la hermandad, queríamos hacer una extraordinaria. Estuvimos pensando
hace un tiempecillo que cuando nos dejaran queríamos hacer nuestra ordinaria, aprovechando, entre otras cosas, que bueno, que la patrona de nuestra localidad, la Nuestra Señora de la Piedad, que también normalmente reside en la ermita del castillo, está también en la iglesia parroquial, y que bueno, que no tenemos todos los años la opción tampoco de poder dar una misa con las dos imágenes juntas en la iglesia. Y bueno, pues un poco a modo de acción de gracia, porque la pandemia va pasando, claro, ya va pasando, o parece que va pasando, y que aprovechando que la patrona estaba también en la parroquia, pues queríamos dar una misa conjunta, digamos, a modo de acción de gracia.
¿Y cuándo, y a qué hora, qué actos va a haber ese día con el Nazareno de Cortegana?
Pues ese día a las 7 de la tarde, si Dios quiere y no pasa nada, a las 17 horas, a las 5 de la tarde saldremos en procesión, el Nazareno saldrá en su paso, nos vendrá acompañando la banda de cornetas y tambores de Aracena, y bueno, pues haremos un recorrido hasta la iglesia del Divino Salvador, donde a las 8 de la tarde haremos una misa y ofreceremos una misa de acción de gracias. Y cuando finalice la misa, pues volveremos a sacar el Nazareno en su paso y volveremos a nuestra ermita del Calvario.
Muy bien, Elías, pues invitamos a toda la provincia que está allí presente. Muchísimas gracias.
Por supuesto, muchas gracias.
Iván, cuéntame la agenda.
Pues mira, la Hermandad del Nazareno celebra el próximo 21 de octubre, es decir, mañana, una charla sobre el sentido teológico de la coronación canónica que va a dar José Manuel Barral en la parroquia de la Purísima Concepción. La Hermandad de Oración inicia el quinario el día 26 hasta el 30 de octubre a las 8 de la tarde, la parroquia de la Purísima Concepción también, y el día 31 será a las 12 de la mañana la función principal de instituto. La Hermandad de las Tres Caídas, peregrinación desde el Rocío hasta el Monte el día 24, que se pueden apuntar todavía. La Hermandad de la Misericordia, como hablábamos la semana pasada, ese cabildo extraordinario para una posible salida de la Virgen de la Concepción, que será el día 27 a las 8 y cuarto en primera convocatoria y a las 8 y media en segundo. Y por último, la tertulia de mujeres, cofrades, La Peineta, el día 27 a las 8 de la tarde, si no me equivoco.
No.
En el Colegio de Abogados tendrá una mesa redonda titulada Hermandades ante la pandemia.
Sí, voy a decirlo, que nosotros sabéis que hacemos colaboramos con una entidad y todos los asistentes que quieran pueden llevar productos de higiene masculina, detergente y suavizante para el centro Naim, que lo están pasando regular y hemos decidido que esta tertulia pues vaya para ello.
Muchas gracias, Lupe. Gracias, Jesús, por estar este ratito con nosotros. Oye, venga, el sorteo rápido. ¿A quién le toca? Porque el sorteo, para los que nos están viendo, pues mira, fíjate, el lote de lo que tiene Tomás Castaño, Dios mío, de mi vida, el jamón, el queso, el chorizo, el salchichón.
Tiene todo, lo tiene todo.
Y además, también, si quieres un coche, ¿qué tienes? ¿Qué te va a llevarte?
Pues a Toyota.
Claro, y si quieres marisco.
A Mariscos Tony.
Pues ya está, fíjate, madre
bueno,
mía.
Bueno, el sorteo de toda la gente que ha participado en Facebook, ha mandado WhatsApp, el primer ganador ha sido Paqui Ruiz, que nos hablaba también sobre el Rocío. Si Paqui, por lo que sea, no viene, hay un segundo, que ya diremos quién es, lo pondremos en las redes sociales. Tiene que venir aquí, a los estudios de COPE, en la calle José María del Amo.
O sea, alcalde José María.
Alcalde José María del Amo, en horario de mañana y de tarde, menos el viernes por la tarde.
Pablo, ¿tú querías decir algo? Pablo Rasco.
Espérate que me ponga los cascos.
¿Qué decir?
Yo en la tele os he visto que lo probabais. Aquí en la radio todavía no lo hemos probado.
No, que es que aquí en la tele se nos veía y por lo menos, aunque comiéramos... Pero no es lo mismo, es que como hablamos después con un trozo de jamón de esto, que esto se te hace la boca agua.
A mí me digo hablar con este jamón.
Bueno, tú, el de degustación voy abriéndolo ya y ahora lo probamos.
Bueno, pues lo probamos y os damos ya. Pues yo sé cómo es, pero por Pablo que no lo he probado. Gracias, nos vemos la semana que viene, Iván.
Hasta la semana que viene, el miércoles a las 5 de la tarde, en las redes sociales y en COPE Huelva.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
¿Estás escuchando?
COPE Huelva.
91.9 FM y 1224 onda media.
Para la Sierra y el Andévalo.
Escúchanos en el 89.1.